La música de siempre, la actualidad de hoy. Así se vive cada tarde en El Tardeo, con Pilar López.
5:30 del miércoles 24 de junio. Es miércoles y esta hora. Eso se traduce desde hace ya unas cuantas semanitas, tantas como 6, en que tenemos la sección Mente y Almu. Hoy le vamos a dar la vuelta a la tortilla con respecto al tema que tratábamos la semana pasada. Mira, para contextualizar, como siempre, escuchamos.
Estas son 4 cosas que estás haciendo probablemente sin darte cuenta que estás doliendo a tus hijos. Situación 1. Cuando un padre o una madre llegan cansados a casa del trabajo y dicen ahora no, cuando el hijo quiere mostrarles algo que es importante para él. Situación 2. Cuando un padre o una madre dicen mira a tu hermano, mira a tu prima, sin darse cuenta del daño a la autoestima que eso hace. Situación 3. Cuando un hijo o una hija intentan explicar algo y los padres responden con un no exageres o tú qué vas a saber. Situación 4. Cuando tu hijo o tu hija cometen un error y en vez de acompañarlo, solo recibe reproches. Los hijos no necesitan padres perfectos, solo necesitan padres que escuchan sin herir.
Bueno, pues ahí lo tenemos. En el programa anterior hablamos de las pequeñas cosas cotidianas que los hijos hacen o hacemos a nuestros padres que les pueden doler, y lo justo es que hoy lo hagamos del revés, porque también los padres hacen cosas. Quizá no son grandes errores, errores evidentes, sino errores invisibles, pero esas pequeñas frases o actitudes que pueden tener o podemos tener en el día a día sin darnos cuenta, dejan una huella profunda en nuestros hijos. Para hablar de esto, con base en psicología, está hoy con nosotros Almudena Medina, especialista además, entre otras cosas, de dinámicas familiares. Bienvenido una semana más, Almudena.
Muchas gracias, Pilar. Encantadísima, como siempre. La bueno, verdad que era lo justo, ¿no? Era lo justo.
Completamente.
Las cosas, las meteduras de pata de los hijos, y ahora vamos a hablar de la de los padres, porque aquí no se salva a nadie, ¿no?
Desde luego.
Pues efectivamente. Hoy vamos a desgranar en concreto 4 situaciones. A ver, podría haber millones. Pero situaciones muy cotidianas que repetimos sin maldad, pero que están doliendo mucho a nuestros hijos. Voy a hablar como si fuera madre, que no lo soy, pero bueno, voy a hablar un poco como de portavoz.
Vale.
Y como siempre, pues si te parece, pido disculpas por no aludir a todos los géneros, voy a hablar un poquito en general, pero esto es,
¿qué es lo correcto?
Dirigido a todos, todas, todes, y, pero bueno. Como salga, para ir más rápido.
Vamos directos, por supuesto, vamos directos a la situación 1. Siguiendo el orden de tu vídeo, Almudena, llegamos a casa, estamos agotadísimos del trabajo, de la jornada, tu hijo viene corriendo a enseñarte el dibujo que ha hecho súper orgulloso o algo importante para él, y le soltamos el ¡ay, ahora no! ¿Por qué hacemos esto y qué provoca en el hijo?
Pues a ver, parece una cosita sin importancia, una frase como muy ahora no, que no significa nada, pero lo hacemos por una cuestión un poco de supervivencia emocional y agotamiento físico y psicológico, porque el cerebro adulto está sobreestimulado por el estrés laboral, por el ritmo de vida, busca, pues claro, llegas a casa, que es tu remanso de paz, y buscas desconectar, pero claro, ahí están los hijos, sobre todo si son en edades tempranas. Y el problema no es pedir espacio, que es muy comprensible, sino la forma en que lo haces. Cuando simplemente dices ese ahora no, que no tiene maldad, aparentemente, el niño, claro, no entiende de estrés laboral, la pobre criatura.
Obvio.
Para él el mensaje que recibe, su cerebro, es mis intereses no son valiosos, yo no soy importante para mis padres, y esto, claro, genera una desconexión emocional y a la larga, pues van a perder el interés de contarnos sus cositas que son importantes para ellos.
Claro, es difícil y es duro, aunque comprensible, claro, con este ritmo de vida que es agotador y que estamos obligados prácticamente a llevar para llegar a todo, pues es lo que tenemos. La situación 2 creo que es un clásico de generaciones, las comparaciones. Y eso sí es verdad, sobre todo como tengas varios hermanos o primos cerca, o el hijo de cercano de alguien que es muy bueno y es mira a tu hermano, mira a tu prima, mira al hijo de...
Siempre hay alguien,
sí.
Siempre hay alguien. Y psicológicamente los padres usan esa comparación creyendo inocentes, erróneamente que servirá de motivación para superarte, piensan. Bueno, si le muestro un ejemplo, lo ve claro, querrá superarse, querrá un poco, pues por esa comparación que debiera ser sana, pues un poquito mejorar. Pero claro, es un niño, no nos olvidemos. El efecto en su mente es devastador para su autoestima.
Claro.
Fomenta la rivalidad, su inseguridad y el sentimiento crónico de que nunca es suficiente. El niño siente, el pobrecito, que el amor de los padres está un poco condicionado a ser como esa persona, o como otra persona en general, pero encima como esa persona con la que le estás comparando en concreto.
Jolín, pues qué buena intención encierran esas frases, pero qué efecto tan contrario provocan. Supongo que hay que saber en estos casos pues cómo, el cuándo, con quién usar la comparación para que sea constructiva. Pasemos a la situación 3. El hijo intenta explicar algo, quizá un problema con un amigo, y el padre le dice, ay, no exageres, ¿tú qué vas a saber?
Claro, también muy típico, es lo primero que te sale o que nos sale un poco, parece lógico cuando lo piensas, eso, aunque no tengas hijos, entiendes que salga así. Y a esto en psicología lo llamamos invalidación emocional. Los adultos tendemos a minimizar esos problemas de los niños porque, a ver, en realidad comparados con pagar una hipoteca, son triviales, pero además queremos quitarle importancia pensando que así el niño, digo, si yo le digo que es una tontería, el niño le quita la importancia también. Pero claro, para esa etapa de desarrollo del niño, su problema es su mundo, él no tiene hipoteca, con lo cual sus problemas en su escala pues son menores. Y si le decimos no exageres, le estamos enseñando a no confiar en su propio criterio emocional. Mm. Aprenden a reprimir lo que sienten. Y claro, eso es la antesala perfecta para la ansiedad, luego la adolescencia, porque todo tiene su réplica o su aumento de magnitud según van pasando los años y eso no se reconduce. Otra cosa diferente sería hacerle ver que está muy bien mediante comparativas, oye, si hay problemas más graves que el tuyo, porque los hay, pero a cada edad corresponden unos problemas diferentes que casi siempre, aunque no siempre, van creciendo pues en esa complejidad objetiva. Y hay que irse, si le intentas inculcar al niño que hay que irse entrenando poco a poco para desarrollar esas habilidades resolutivas, proactivas, y desde esa edad y la magnitud de ese problema que tiene, que si hay un problema que pueda parecer insalvable hoy, hay que intentar resolverlo, pero sin frustrarse. Si no se consigue resolver, pues el niño también va aprendiendo un poco, pues eso, que oye, a mí me pasa esto, pero puede ser peor, y bueno, no se acaba el mundo, pero siempre, absolutamente siempre, validando su problema y la preocupación o tristeza que él siente transitoria en ese momento para que se sienta acompañado y comprendido en ese micromundo que él tiene.
Claro, analizándolo así, es verdad que se percibe claramente lo que puede sentir un niño por una frase mal dicha. Vamos a por la última, Almudena. Situación 4. El niño comete un error y en lugar de acompañarlo, solo recibe reproches.
Claro, los padres reaccionan un poco, pues claro, según su propia personalidad y sus miedos, y entonces su propio miedo al fracaso o su propia inseguridad la proyectan en el hijo y quieren que sea perfecto, quieren pues eso, como ya hablábamos en otras ocasiones, pues evitarle errores, evitarle sufrimientos. Sin embargo, como un niño, cuando se equivoca, es cuando más vulnerable se siente. Si actúas así con un reproche, recibe un ataque en lugar de una guía y desarrolla miedo a intentar cosas nuevas y desarrolla también perfeccionismo tóxico porque cree que es lo que le van a aceptar, algo perfecto y que no se puede equivocar, y aprende a ocultar los errores por eso, por miedo al castigo, a desilusionar y destruye su confianza, su autoconfianza.
Almu, esto que describes está como muy claro, lo visualizamos en niños, adolescentes, pero ¿qué pasa cuando esos hijos crecen? Porque los padres siguen siendo padres de hijos de 30, de 40. ¿Se pueden repetir esos errores invisibles?
Sí, claro, eso se repite y se transforma, Pilar. A menudo se rompen relaciones adultas. Fíjate cómo evolucionan. Vamos a seguir un poco el patrón. Uh-huh. En la adultez, madurez o juventud ya madura de estas cuatro situaciones.
Vale.
El ahora no que comentábamos en la infancia, ese sencillo ahora no, en la etapa adulta se convierte en padres que ignoran los límites de sus hijos adultos o que no prestan atención real cuando estos les hablan del estrés que ya sienten en su propio trabajo o con sus temas familiares. Las comparaciones. Mira tu prima, evolucionan en presiones vitales. Mira, tu primo, que ya tiene casa propia, tú sigues alquilando, o tu hermano ya medio nietos, que es muy bestia, pero se oye, ¿no?
Sí.
Claro. Hombre, imagínate el resentimiento que vas acumulando con eso y hace que el hijo adulto reduzca cada vez más las visitas a casa porque al final, entre comparaciones y presiones, pues es insoportable.
Claro, imagino que la invalidación emocional, el no exageres, también se adapta, ¿verdad?
Hombre, claro. Imagínate, los adultos buena. No sé por qué vas a terapia. En mi época eso se curaba trabajando. O no te quejes.
Ostras, es verdad, ¿eh?
Tus hijos. Nosotros tuvimos 3 y no hacíamos tanto drama. Es una falta de empatía muy grande. Y finalmente, frente a los errores, un divorcio, un fracaso empresarial del hijo, el reproche en lugar del acompañamiento suena: ya te lo advertí, ya te dije que esa pareja no te convenía, yo ya lo sabía. Y claro, en la adultez del hijo ya no necesita que le estén criando. Necesita, pues eso, una red de apoyo. Pero claro, una red de apoyo sin juicios, porque si te van a juzgar, te van a comparar, pues al final lo de siempre. Alejamiento emocional y físico.
Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, Almu, y como siempre, pues no queremos que nuestros oyentes se queden solo con la culpa, porque si no, ¿para qué estaríamos aquí? Así que estaría genial cerrar con unos tips para los oyentes, como hicimos en el programa inverso, cuando hablábamos de los errores de los hijos hacia los padres. Decías al principio que los padres hacen o hacemos esto sin darnos cuenta. ¿Cómo se puede evitar caer en estas trampas o repararlo? Sí, ya lo hemos hecho porque se nos ha escapado así, porque también lo venimos escuchando de siempre.
Sí, pues me alegra que lo preguntes y que acabemos así como siempre con positividad, porque siempre, siempre intento transmitir que casi todo se puede reconducir y se puede solucionar, incluso si ya se hizo de manera incorrecta. Al final un poco la clave, pues eso, comunicación, humildad, siempre reconducir y corregir. Cuando hay un sentimiento o conducta que ya se llevan años haciendo, pues cuesta un poquito más, lógicamente, no nos vamos a engañar, no es una cosa de que con una sola vez ya se pasó, pero bueno, se puede y con buena intención se va moldeando todo. Tres tips, tanto si tus hijos tienen 5 años como si tienen 35.
Vale, venga.
La pausa de los 3 segundos, siempre con pausas, para pensar, para oxigenarse. Antes de responder desde el cansancio o el estrés, respirar, lo que viene siendo lo de cuenta hasta 1000, pues en todos los casos. Si de verdad no puedes atender al niño, podemos cambiar el sencillo ahora no por un: cariño, me interesa muchísimo esto, pero porfi, estoy agotado, dame 15 minutitos, me ducho, te presto toda mi atención. Y sobre todo cumplirlo, claro, porque si lo dices luego no lo haces, tenemos otro problema más. Otro, validar antes de aconsejar. Si tu hijo viene llorando por algo que le parece que a ti te parece tonto, a él no, o tu hijo adulto te cuenta un problema, pienses lo que pienses, no eres tú, muérdete la lengua antes de decir no exageres o darle la solución que tú crees porque tú lo sabes todo. Di simplemente: veo que esto te afecta mucho, venga, cuéntame más, ¿necesitas que te escuche o quieres que te ayude a buscar soluciones?
Bien.
Ya dirá él lo que necesita, pero ya lo estás validando. Y luego ya puedes dar la solución. Incluso si no la quieres escuchar, se la puedes dar. Pero ya le has dicho, cuéntame más. Con lo cual, bien. Otro.
Venga.
Erradicar las comparaciones o explicarle. Y descubres mismo haciendo una comparación, o frenas o rectificas y le explicas, en ese caso, la intención con la que los querías hacer o con la que ya lo has hecho, y consultarle un poco. Oye, ¿te has sentido comparado? ¿Te ha dolido? Pero asegurarnos un poco que le ha quedado claro por qué lo has hecho, por qué le has comparado, y si le ha molestado, comprometernos a no volver a hacerlo, lógicamente. Y en todo acto o palabra siempre hay que estar pendiente del feedback, porque tendemos a hablar, pero no nos damos cuenta realmente, no estamos observando, que eso se ve en los gestos. Comprobar no solo si el mensaje le ha llegado a la persona, al que tú querías dar, sino el efecto que está causando a esa persona, si le está ayudando o no. Y esto nos permitirá, claro, ser conscientes de nuestra propia conducta, si es preciso modificarla o evitarla, también porque estás viendo en tiempo real cómo está sentando, y ahorrará muchos problemas, claro.
Vale.
Y último,
venga.
Si el hijo comete un error, tampoco hay que ignorarlo. A ver, hay que mostrarle el descontento, ¿no? Que no se reproche no significa que no debas mostrarle un poco que desapruebas lo que ha ocurrido. Pero lo importante es saber cómo hacerlo. sin generalizar, de forma contundente, pero dando razones, argumentando, sin ofender y sobre todo de forma que tu hijo entienda que lo que se está juzgando en todo caso es esa conducta en concreto, eso que ha ocurrido, no un rasgo de personalidad, no una cosa estable, grande, que le pueda ofender, sino un momento puntual que ha obrado de una manera concreta que a ti no te parece que debiera ser así.
De acuerdo.
Y si aún así con toda esta información cometes cualquiera de estos errores, pedir disculpas es universal.
Pues ya
siento haberte respondido mal, estaba estresado, tú no tienes la culpa. Le enseña además a responsabilizarse al hijo de sus propios errores, ver que puede equivocarse, pero que siempre se puede rectificar, siempre se puede pedir perdón, no es irreversible y fundamental. Los hijos no necesitan padres perfectos, solo necesitan padres pues que escuchan, que enseñan, que apoyan, que les quieren y que si tienen que rectificar lo hacen. Y ya está, no hay más.
Pues Almu, me parece súper valioso eso que nos acabas de decir. Validar, pausar, pedir perdón, que no es tan difícil, y sobre todo escuchar sin juzgar. Muchísimas gracias, Almudena Medina, pero sabes que antes de irnos siempre nos gusta recordar cómo te pueden encontrar, porque recordemos que si no escuchan a Almudena desde nuestro estudio, porque ya está en la isla de Tenerife, pero la pueden localizar muy fácilmente en redes. ¿Cómo?
Almudena Medina Psicología, bueno, Almudena Medina / Psicología.
¿Y en la web?
Y la web. psicoymedia.com, psico, la primera con P, y ahí viene de teléfono, viene correo, viene cualquier forma, yo estoy pendiente.
Pues siempre agradecidos por darnos tanta luz, Almudena, sobre cómo ser, muchas en este gracias. Caso, pues mira, mejores padres a cualquier edad de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Nos encontramos la próxima semana?
Sí.
No, la próxima semana no,
por
estamos
supuesto.
De vacaciones. No. No.
Ah, la próxima ya no.
La próxima
ya
no, pero a la sí, pero a la otra pronto. Sí. Pero a la otra sí, a la otra sí.
Prontito. Perfecto. Esto. Nos oímos.
Eso es, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buena semana. Un placer.
El Tardeo con Pilar López. Enchúfate a los éxitos que más te gustan.